estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Entre cruces y congresos, ¿cómo y quién arma una independencia? Esta es nuestra pregunta del día. ¿Cómo están los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado? Yo soy Ana Chelentano y estoy muy contenta de estar acompañando acá a nuestra estrella, la seño de sexto y séptimo grado, Julia Parodi. ¿Cómo estás, Juli?
Bien, Ana, muchas gracias por esa presentación. ¿Cómo están, chicos y chicas? Recuerden que esta semana nos estamos preguntando qué independencia se celebra el 9 de julio. Y antes de comenzar, como siempre, les recordamos que ventilen los espacios donde están, que se laven siempre bien las manos, que usen el barbijo y que tengan presente que si quieren volver a escuchar alguno de los programas, lo pueden hacer en la página web de Radio Escuela, o sea, en Radio Nacional y en Educar. Y ahí van a encontrar todos los programas que tenemos.
Y también les queremos recordar a las chicas y a los chicos de séptimo que nos encanta recibir sus mensajes, sus ideas, sus reflexiones, sus pinturas, dibujos, lo que tengan ganas de mandarnos. Nos lo pueden mandar a nuestro WhatsApp, el 1166798209. ¿Eh? Ahí está, agéndenlo. Y ahora sí, perfecto. Juli, ¿estamos
¿arrancamos?
Listas?
Dale. Sí. Para comenzar el programa de hoy vamos a escuchar un fragmento de un programa de Canal Encuentro que se llama Aducen a 208 años de la batalla de San Lorenzo con la voz del historiador Felipe Piña.
Después de su encuentro con Belgrano y Yatasto, San Martín pasa un periodo al mando del ejército del norte. Es ahí donde se convence de que es imposible acceder a Lima por el camino del Alto Perú. Seguir insistiendo por tierra solo traerá nuevas derrotas. Por eso San Martín cree que es el momento de poner en práctica un plan continental. San Martín cree que el cruce de los Andes es la mejor opción para atacar el corazón del poder realista. Viene planificándolo desde hace varios años. Y una serie de hechos ocurridos en Europa vuelve todo mucho más urgente. Cuando Napoleón es derrotado en la batalla de Waterloo, se inicia en Europa la restauración absolutista. Todos los reyes vuelven a tomar el control de las coronas que habían perdido y tratan de anular todas las reformas sociales surgidas tras la Revolución Francesa. En América, los focos revolucionarios que buscan independizarse de la corona van cayendo uno a uno. Para 1816, Fernando VII concentra todas sus fuerzas militares en un solo objetivo: recuperar el único territorio que se mantiene rebelde, o sea, el ex virreinato del Río de la Plata. La revolución está en peligro y San Martín sabe que es el momento para aplicar su plan.
¡Qué bueno, genio San Martín, eh!
Contexto crítico, ¿no? Un poco lo habíamos charlado cuando estábamos pensando, bueno, la necesidad de apurar la declaración de independencia, ¿no? De defender... Claro. Esta revolución. Bueno, escuchamos ahí como el contexto internacional que estaba pasando en Europa, bueno, y cómo los focos revolucionarios iban cayendo, y bueno, ¿qué pasaba en Río de la Plata? Ahí es interesante, bueno, ver que en México, por ejemplo, era fusilado el gran revolucionario Morelos. Bolívar era derrotado y partía del exilio a Jamaica. O sea, le quedaba al Río de la Plata la responsabilidad de resistir, de convertirse en la única zona rebelde en condiciones de seguir resistiendo ahí al Imperio Español. Uh-huh. Una responsabilidad muy grande, ¿no? Y que eso también iba a traer consecuencias. Digo, había algunos que querían y sostenían, por ejemplo, Bolívar decía guerra, muerte y avancemos contra el enemigo. Y otros planteaban la entrega al Imperio Español bajo el lema muera libertad, vivan las cadenas. Uh-huh. O sea, como... me parece terrible, digo, imaginar bueno, ese, digo, como oposiciones, digo, posiciones completamente contradictorias que se estaban poniendo en juego en ese momento. O sea, y que la vuelvo a leer porque me parece, digo, muera la libertad, viva las cadenas. Eso es una de las cosas que se estaba disputando en ese momento. Bueno, y mirá, lo que pasa también es que Carlos María de Alvear, quien en ese momento era el director supremo de las Provincias Unidas, manda a Río de Janeiro, porque como todavía no éramos reconocidos como una nación independiente por Inglaterra, tiene que mandar a Río de Janeiro, que era donde estaba el embajador inglés. manda a Manuel José García. Y lo que le manda a hacer es que le dice al embajador inglés, le manda una carta en la que dice: estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso.
Es decir, íbamos a cambiar de corona.
Claro. Y quería, o sea, y ser una colonia, ¿no? Una colonia de Inglaterra. Bueno, ¿esto qué pasa? Genera que una reacción en los ejércitos, ¿no? Se subleva el ejército del norte, se subleva el ejército de los Andes. O sea, se desobedece a Alvear. Hasta que finalmente Alvear tiene que renunciar, se tiene que exiliar en Río de Janeiro, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿qué hace Alvear? Le dice muchos de los secretos militares al embajador español en Río de Janeiro. O sea, como todo muy, muy conflictivo. Recordamos que en marzo de 1816 se convoca el Congreso con el objetivo de declarar la independencia, bueno, el Congreso de Tucumán, el que estamos estudiando esta semana. Pero bueno, los debates no terminaron ahí.
No, claro.
Y ahí, bueno, vos decías, bueno, qué importante San Martín, ¿no? Bueno, la figura de San Martín necesitaba el acta de independencia para cruzar a Chile. Ya tenía avanzados sus planes y quería hacer el único momento en que se podía cruzar. El único momento en el que se podía cruzar los Andes era en el verano. Bueno, y sabemos que la proclamación de la independencia se da el 9 de julio de 1816, en invierno.
Había que esperar un tiempo todavía. Bueno, entonces, Juli, ¿cuáles eran las claves de la inteligencia estratégica del cruce de los Andes?
Bueno, el cruce duró alrededor de 25 días, pero ¿sabes cuánto tiempo tardó en prepararse?
No.
3 años. O sea, como algo sumamente planificado, ¿no? Se estaba jugando la suerte de América Latina,
claro.
Nada más y nada menos, ¿no? Entonces, desarrollar esa estrategia y hacer todo lo previo fue muy importante. Había que hacer una tarea de inteligencia y de contrainteligencia, ¿sí? Había un ejército en las sombras, la Guerra de Zapa, que contaba con 700 espías. La mayoría, mujeres,
mirá.
Ancianos y niños, ¿no? O sea que, en general, no escuchamos hablar mucho de las mujeres, de los ancianos y los niños menos, ¿no? Y que las mujeres en esa tarea corrían muchos riesgos. Uh-huh. Se ponían en juego su vida, porque si la llegaban a descubrir, bueno, las podían asesinar, o sea, podían hacer un montón de cosas. Bueno, San Martín se reúne en la consulta con los pehuenches, donde indaga sobre las características que va a tener el cruce. Por un lado les pide permiso para cruzar y por el otro les da una información falsa para que les transmitan a los españoles. ¿Sí? Aquellos a los que están en favor de los españoles.
Claro.
Porque San Martín no sabía qué facciones de los pehuenches estaban a favor de la revolución. O sea, que era una información falsa para que eso después, bueno, los que estaban a favor, bueno, y los que estaban en contra le dieran esa información a los españoles y tener ahí como algo a favor de... Bueno, ese lugar, ubicado en un valle de Mendoza, hace pasar un mismo pelotón como 40 veces, dando la idea de que son miles y miles. O sea... Digo, tratemos también eso, imaginarnos ese plan, digo, que tenía tantas partes y tantos detalles para que saliera bien.
Claro.
Bueno, estaba llena de artilugios, mandaba fuerzas distractivas de muy pocas personas, que generaban como cosas para que los españoles no se pudieran dar cuenta exactamente de cómo iba a ser llevado adelante ese plan. Los realistas sabían que San Martín iba a cruzar los Andes. Lo que no sabían era por dónde ni la cantidad de hombres.
Claro.
¿Sí? O sea, porque le llegan informaciones falsas. Y eso tenía que ver con esa estrategia y que también con los espías, que tenían un rol fundamental.
Es decir, que ya vemos que la guerra no es simplemente enfrentarse al enemigo y pelear, sino que es fundamental y es clave planificarla y tener como esos artilugios que muchas veces hacen que uno gane, no siempre por tener más fuerza de hombres y de elementos de batalla, digamos, sino también estos pequeños artilugios. Bueno, para seguir con este tema, vamos a escuchar un fragmento de El Pueblo en Armas, de Canal Encuentro.
Compañeros del ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavo de los maturrangos.
Seamos libres, que lo demás no importa nada. Frase célebre que tiene mucho que ver con nuestra historia y con los ideales que llevan antes San Martín, ¿no? Y que se hizo muy popular ahí con el personaje de Samba, ¿no? Bueno, si te parece, Ana, vamos a darle lugar a nuestro invitado de hoy, que es Valentín Meloño, de la Escuela Fini de Parque Chacabuco, de la Ciudad de Buenos Aires, que vino con un montón de preguntas. ¿Te parece?
Buenísimo.
¿Qué era la Guerra de Zapa?
Bueno, estábamos mencionando recién todo el plan que llevó, o sea, que se llevó adelante previo al cruce de los Andes. Esto de la Guerra de Zapa tiene que ver con tácticas para desorientar al enemigo con informaciones falsas y estrategias de espionaje, ¿no? Esto que mencionábamos recién, engañar, decir que seguir por un lado, que seguir por el otro, y mandar espías que también pudieran trazar los caminos por donde se iba a cruzar.
¿Cuáles fueron las cifras del cruce de los Andes?
El ejército de los Andes tenía 5.200 hombres, 10.000 mulas de silla y carga, 1.600 caballos de pelea, 600 reses en pie para ser faenadas en el camino, o sea, para ir comiéndolas en el camino, 900 tiros de fusil y carabina, 2.000 de cañón a bala, 2.000 metralletas y 600 granadas. Además contaba con todos los aprovisionamientos más necesarios para la campaña.
¿Cómo era la relación de San Martín con el director supremo Pueyrredón?
Bueno, San Martín necesitaba de todo para su campaña en los Andes y una de las víctimas de sus pedidos era el director supremo Juan Martín de Pueyrredón, que así le contestaba cada uno de sus pedidos en noviembre de 1816, o sea que le iba dando todo lo que iba necesitando, así es como esta era la relación.
¿Quién fue el médico del ejército de los Andes?
Bueno, si bien era un médico inglés radicado en Buenos Aires en 1803. Era de ideas liberales, en cuanto estalló la revolución ofreció sus servicios al nuevo gobierno y fue designado cirujano en el ejército auxiliar del Alto Perú. En 1812 ha sido ciudadano de las Provincias Unidas y el triunvirato le encargó la jefatura de la fábrica de pólvora de Córdoba. Así San Martín lo invitó a sumarse a sus planes y fue el cirujano mayor del ejército de los Andes. En varias ocasiones tuvo que atender al libertador afectado por alguna de sus diversas funciones.
¿Cómo se organizó militarmente el cruce?
Bueno, hubo dos divisiones, una al mando del general Estanislao Soler y otra al mando del general chileno Bernardo O'Higgins, que cruzaría por el Paso de los Patos. Otra al mando de Las Heras, que debía marchar por el camino de Payata con la artillería. Otra división ligera que cruzaría desde San Juan por el portozuelo de la Ramada con el objetivo de apoderarse de la ciudad chilena de Coquimbo, iba al mando de Juan Manuel Cabot. Otro destacamento ligero debía cruzar desde La Rioja y ocupar Copaipó, cruzando la cordillera por el paso de Vinchina. Por el sur, el capitán Freire se entrenaría por el planchón para apoyar a las guerrillas chilenas lideradas por Manuel Rodríguez.
¿Cómo transportaban el agua?
Bueno, no había plata, no había dinero para comprar cantimploras y se resolvió usar cuernos de vaca para fabricar recipientes individuales para cada soldado. Dice que alguno que otro llevaba más de un cuerno con agua y otra agua ardiente o vino para combatir el frío.
¿Cómo era la relación de los aborígenes con San Martín?
Bueno, esto es muy importante, ¿no? También pensar las ideas que tenía San Martín, que pensaba que los auténticos dueños del país eran los habitantes originarios de América y se refería a ellos como a nuestros paisanos, los indios. Esto expresaba, por ejemplo, el nombre dado a su organización política, la Logia Lautaro, que tomaba su nombre de un guerrero araucano que encabezó la rebelión contra los españoles.
¿Cuál fue la primera victoria de San Martín tras cruzar la cordillera?
Bueno, del otro lado de los Andes, las tropas patriotas lograron su primera victoria el 12 de febrero de 1817 en la cuesta de Chacabuco.
¿Cuál fue la única derrota del ejército de los Andes?
Bueno, el 19 de marzo de 1818 las fuerzas patriotas sufrieron su primera y única derrota en la cancha rayada. El saldo fue muy negativo, 150 muertos, centenares de heridos y la pérdida de gran parte de la artillería.
¿Cuál fue la batalla que decidió la independencia de Chile?
San Martín logró derrotar definitivamente a los realistas en Maipú el 5 de abril de 1818. Este triunfo consolidó definitivamente la independencia de Chile. Varios días después, cuando llegó la noticia del triunfo, en Buenos Aires se organizaron bailes y festejos y la gente iba de casa en casa felicitándose, abrazándose.
¿Cuáles eran los pasatiempos preferidos de San Martín?
Bueno, como Cualquier estratega, uno de sus principales pasatiempos era jugar al ajedrez. ¿Sí? Claro. Y era muy difícil ganarle. Había practicado desde chico y había competido con distintos militares, o sea que estaba muy entrenado en esto.
¿Cómo se consiguieron las armas del ejército de los Andes?
Bueno, San Martín sabía que no podía esperar que el gobierno central le mandara más cosas. O sea, que necesitaba armas y decidió montar una fábrica en el campamento del Plumerillo, cerca de la ciudad de Mendoza, al frente de la cual está el sacerdote Fray Luis Beltrán, que fabricó fusiles, bayonetas, cañones y municiones con la ayuda de los habitantes de Cuyo.
¿Qué problemas debieron enfrentar San Martín y sus hombres durante el cruce de los Andes?
Bueno, algo que decíamos antes, ¿no? Como que el momento era el verano. Bueno, una de las cosas que tuvieron que soportar fueron los grandes cambios de clima, la sensación térmica que se agudizaba con la altura, de día el sol muy fuerte y después llegaba, o sea, que podía llegar a temperaturas de 30 grados, durante la noche el viento helado con mínimas de 10 grados bajo cero. O sea, mucha amplitud térmica. Después la altura, que era de un promedio de 3.000 metros, lo que provocó que muchos hombres tuvieran dolores de cabeza, fatiga, vómitos y irritación pulmonar.
¿De qué color era el caballo blanco de San Martín?
Bueno, esta pregunta la escuchamos 80.000 veces, ¿no? Más o menos desde que somos chicas. Bueno, San Martín, como el resto de la tropa, cruzó los Andes en burro y en mula porque los caballos no resisten las condiciones de la cordillera. ¿Sí? Aparte, parece que don José nunca usó un caballo blanco, ni siquiera en el combate de San Lorenzo. O sea que es, bueno, una de esas cosas que circulan esos puntos.
¿En qué términos se refería San Martín a sus soldados?
Bueno, hay un ejemplo que lo podemos encontrar en una de las órdenes del 18 de julio de 1819, que le habla a sus soldados diciéndole compañeros del ejército de los Andes.
¿A qué se llamó la genial desobediencia?
Bueno, en Buenos Aires, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón, para combatir al caudillo José Gervasio Artigas, favoreció la invasión portuguesa de la banda oriental y le pidió a San Martín que se hiciera cargo con su ejército de la represión de los orientales. San Martín se negó, diciéndole que el general San Martín jamás desvainaría su espada para derramar sangre de sus hermanos, y se dispuso a continuar con sus campañas libertadoras.
¿A qué se llamó el Acta de Rancagua?
A principios de 1820, tras la batalla de Cepeda, desaparece el poder central representado por el directorio. San Martín era el general en jefe de un ejército de un estado que ya no existía. El 2 de abril de 1820, los oficiales del ejército de los Andes firmaron en Rancagua una declaración en la que decían que la autoridad de San Martín no caducaba porque su origen, que es la salud del pueblo, es inmutable. Gracias a este apoyo, San Martín se sintió con el poder suficiente para emprender la campaña del Perú.
Muy bien, bueno, la verdad, mitos y verdades sobre la campaña de los Andes de San Martín. Nos enteramos de un montón de cosas súper interesantes. ¿Qué estratega, qué forma de pensar, esta valentía de desobedecer frente al pedido de Buenos Aires de ir contra los hermanos de la banda oriental, ¿no? Todo lo que hizo, la verdad, increíble. Bueno, tenemos la clase de plástica, Juli. Tenemos la clase de educación física, Juli, así que vamos para allá a movernos un rato.
Vale. Buenísimo.
Buenas, ¿cómo andan chicos y chicas de sexto y séptimo grado? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de educación física por Radio Escuela. Espero estén con muchas ganas, con mucha energía y con muchas ganas de moverse principalmente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algunos desafíos motrices con nuestro cuerpo a ver si nos salen ahí en casa. Pero primero lo que tenemos que hacer es entrar bien en calor nuestro cuerpo. Así que a continuación va a empezar a sonar una música y mientras suene esa música nos vamos a tener que desplazar por todo el espacio como cada uno quiera. Puedo hacer gestos de deportivos, como llevar las rodillas arriba, los talones a la cola. ¿Cómo no? ¿Cómo me puedo desplazar también de distintas formas? Sí, lo que sí es importante, mientras suena la música, es que lo hagan y vayan aumentando la intensidad a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Muy bien, nos seguimos moviendo al ritmo de la música, o no, como cada uno en este momento elija, pero lo importante es entrar bien en calor. Una vez que terminamos de entrar en calor, nos preparamos. Les voy contando mientras qué elementos vamos a necesitar el día de hoy. Para hoy vamos a necesitar algunos conos. A ver, no todos tenemos conos en casa, entonces, ¿qué podemos utilizar? Distintos elementos, como puede ser unas zapatillas, por ejemplo, puedo utilizar varias zapatillas. Y una vez que tengo mis conos, los voy a ubicar uno delante del otro como si fuese en una hilera. Y una vez que los tengo ubicados en una hilera, me voy a parar detrás del primero y vamos a empezar a dar saltos sobre esos conitos, en principio con ambos pies juntos. Vamos a saltar con ambos pies juntos por encima de todos los conitos. En este caso yo me puse en las zapatillas. Eso, y cuando llego al otro lado, giro y vuelvo saltando de la misma forma en la que fui. Una vez que lo hice esto 2-3 veces y veo que me sale, lo puedo hacer un poquito más difícil. ¿Cómo es esto? Bueno, voy saltando en un pie por encima de todas las zapatillas. Pero recuerden, no puedo apoyar el otro pie, solo el mismo pie. Llego hacia el otro lado y cuando giro, ahora sí cambio de pie y voy a ir saltando con un pie encima de las zapatillas. Excelente. Muy bien, una vez que esto ya empieza a salir, lo que vamos a hacer es un zigzag entre las zapatillas. Vamos por un lado y por el otro, de manera continua. Pero atención, que como se habrán dado cuenta, estamos ejercitando, estamos recordando cómo era esto de los apoyos. Me apoyo en los dos pies, me apoyo en un pie. Bueno, ahora vamos a ir apoyando las dos manos y los dos pies en el piso, en cuadrupedia. Así que vamos haciendo zigzag por un lado y por el otro, apoyando las dos manos y los dos pies. Y una vez que llego a un lado, vuelvo de la misma forma hacia el otro. Una vez que repetimos esto 3-4 veces, pasamos al siguiente nivel del ejercicio. El siguiente nivel es, voy a apoyar las dos manos, los dos pies, pero en este caso mi torso, mi panza va a estar mirando hacia arriba, mi cabeza va a estar mirando hacia arriba y ahí voy a tener apoyadas mis dos manos y mis dos pies en el piso. Y de esta manera, como si fuese un cangrejo, voy a ir haciendo zigzag de un lado hacia el otro y cuando llego al final de las zapatillas, ahora me voy a parar y voy a volver corriendo lo más rápido que puedo al inicio para volver a empezar a ir como si fuese un cangrejo hacia el otro lado. Espero se hayan divertido con los desafíos del día de hoy, hayan hecho un poquito de actividad física y sirva para que hagamos muchísimos más desafíos en casa. Les mando un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
Bueno, muchas gracias al profe que nos dio esta clase de educación física para mover un poquito el cuerpo en este frío que hace, por lo menos acá en Buenos Aires. Bueno, y se nos fue el programa, seño. Tan apasionante que es la guerra de la independencia, el cruce de los Andes, cómo armar la independencia, esto que nos estábamos preguntando hoy.
Sí, esta planificación y todo lo que llevó adelante San Martín junto con su ejército y todos los pobladores, ¿no?, de los lugares donde se fue organizando. Sumamente importante, digo, también pensar que la independencia del Río de la Plata tiene que ver con la independencia de la región, ¿no? Digo, como que está todo ligado y San Martín y Simón de Bolívar fueron figuras que fundamentales para pensar esta independencia.
Tal cual, y lo podemos agregar también ahí al general O'Higgins, que peleó junto a San Martín para liberar Chile. Bueno, nos vamos yendo. Mañana vamos a seguir en el programa dilucidando todas estas cuestiones tan interesantes de la Guerra de la Independencia y de la Declaración de la Independencia aquel 9 de julio. Y nos vamos a ir con un tema para los chicos y las chicas, un tema hermoso de Gustavo Cerati, Zulki. Hasta mañana.